XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 535 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de diciembre del año 2013. Este es el último programa del año 2013. Después de este programa vamos a tener unos 2-3 semanitas de vacaciones para cargar las pilas, encontrar nuevos temas y llegar el 2014 con nuevos programas de Obsesión por el Cielo para ustedes. Entonces disfruten este programa. El tema, como ya escucharon en la cápsula, va a ser el planeta Venus. Vamos a hablar acerca de las características físicas del planeta Venus, por qué se parece tanto al nuestro en muchos aspectos, pero en otros es tan diferente, siendo que somos casi planetas gemelos. Entonces hablaremos acerca del planeta Venus, que ahorita se puede observar en el oeste, al suroeste, después del atardecer. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio UDEM. El teléfono es el 81-83-36-4203 para los que están en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Nos pueden escribir también por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es Obsesión por el Cielo, todo juntito, sin acentos ni espacios, ni de ninguna especie, obsesionporelcielo@gmail.com, y nos pueden visitar en Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, y ahí pueden encontrar pues ligas de los temas que platicamos aquí, fotografías de nosotros, la programación, ahí la vamos a poner para el próximo año, y pueden encontrar en la sección de notas las programaciones pasadas, pues si buscan algún tema en especial, a lo mejor ahí está, Voy a tratar de hacer algún índice que se pueda buscar, porque ya llevamos más de 150 programas que están disponibles también en internet. A través de la página de Facebook, ustedes nos pueden dejar mensajes y también pueden llegar a la liga del lugar donde guardamos nuestros programas para que ustedes los puedan disfrutar, ya sea en su teléfono inteligente, en su computadora, o si lo quieren escuchar en vivo también, pueden hacerlo a través del internet los martes a esta hora, de 7 a 8 de la noche, tiempo del centro de México. Simplemente busquen Radio UDEM y ahí hay una liga que ustedes pueden activar para escuchar este programa en vivo. Como decía, el tema es el planeta Venus, pero como siempre tenemos nuestras secciones informativas y tenemos ahora a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En la reunión de otoño de la Unión Geofísica Americana en San Francisco, Susan Strachan, del Centro Espacial Goddard, presentó resultados de su grupo, según los cuales el tamaño del agujero de ozono sobre la Antártida depende de factores climáticos en mucho mayor medida de lo que se creía. El grupo cree que este efecto continuará hasta el 2030, cuando se haya disipado una mayor cantidad de clorofluorocarbonos. El carrito chino Yutu, que se encuentra explorando la Luna desde este fin de semana, descendió en un sitio con rocas mucho más interesantes de las que se esperaba encontrar en el sitio planeado originalmente. Se trata de algunas de las lavas más antiguas de la Luna. Aunque el afán de China con esta misión es el desarrollo de capacidades tecnológicas, se ha presentado la oportunidad de descubrimientos inesperados con beneficio científico. El Gea Mare, el segundo lago de metano más grande de Titán, una luna de Saturno, contiene cosa de 9.000 kilómetros cúbicos de este hidrocarburo. El resultado fue presentado en San Francisco por Randy Kirk, del Censo Geológico de Estados Unidos. Kraken, el mayor lago de metano de esta luna, podría contener 5 veces esa cantidad. En observaciones infrarrojas de la nebulosa del cangrejo, realizadas por Mike Barlow, del Colegio Universitario de Londres, se han identificado iones de hidruro de argón. El isótopo de argón, más aún, corresponde precisamente al tipo que las teorías predicen se forma en la explosión de las supernovas. Además, esta es la primera vez que se detecta un gas noble en el espacio.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Estas 3 semanas, yo digo, del martes 17 de diciembre del 2013 hasta el martes 7 de enero del 2014, que es cuando tenemos programado nuestro siguiente programa. Recordando que aquí estamos manejando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Rápidamente, pues nada más voy a mencionar los eventos más importantes de estas semanas para que estén pendientes.
Hoy, martes 17, a las 3:28 de la mañana, fue la luna llena. Esta luna llena es la más chiquita del año 2013, porque estamos pues en el apogeo. Entonces, pero aún así, anoche estaba haciendo observaciones de un tránsito de un planeta extrasolar. Y luna llena, chiquito, no, luna llena como sea, estaba contaminando el cielo con mucha luz. Pero bueno, muy bonita se veía. Sábado 21 a las 11:11 de la mañana es el solsticio de invierno. Entonces, más o menos esa es la época que tenemos los días más cortos y las noches más largas para nosotros en el hemisferio norte, el solsticio de invierno. Miércoles 25 a las 7:48 de la mañana tenemos la luna en fase de cuarto menguante. Jueves 26 a las 9 de la noche, la luna va a ocultar a la estrella Spica, la estrella más brillante de la constelación de Virgo, Alfa Virgo. Pero eso nada más es en Rusia y en Escandinavia. Nosotros vamos a ver una conjunción, o sea, la luna va a pasar cerquita de Spica. Sábado 28 a las 7 de la tarde tenemos otra conjunción, la luna va a pasar cerca de Saturno. Y para aquellos pingüinos que tengan la buena suerte de tener esta observación, van a ver cómo la luna en la Antártida en realidad oculta, apenitas pero oculta, al planeta Saturno. Domingo 29 a la 1 de la mañana tenemos la conjunción de Mercurio con el Sol. Mercurio va a estar en la misma dirección que el Sol. Es más, en toda esta época no podemos ver bien a Mercurio porque siempre está demasiado cerca del Sol. Entonces tenemos la conjunción de Mercurio. Miércoles primero ya del 2014, de enero del 2014 a 5:14 de la mañana tenemos luna nueva. El jueves 2 a la medianoche tenemos una lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros cuadrántidas. Estas se espera que sean unas 40 por hora las que se puedan observar. Como la luna es nueva, vamos a poder observar todavía pues todos los meteoros. No es como los gemínidos de esta semana pasada, que con luna muy brillante pues nada más se veían los más brillantes. Aún así yo logré observar una docena en como una hora, hora y cuarto que estuve haciendo una observación nada más. No oficial, digamos, una observación informal. Entonces, como sea, las gemelinas estuvieron pues bastante bien a pesar de la luna llena. Ahora imagínense otra lluvia de meteoros más o menos igual, pero con luna nueva. Esto es estos meteoros se piensa que vengan de un cometa extinto, 2003 EH1, creo que era el nombre del cometa extinto, que ya pues son los pedacitos de cometa que se desprendieron del cometa y quedan orbitando en la misma trayectoria, y la Tierra pasa por esa dirección y estos granitos chocan con la atmósfera y se incineran, causando lo que nosotros vemos como un meteoro o también llamada estrella fugaz. No tiene nada que ver con estrellas, pero bueno. Viernes 3 a la medianoche, bueno, sería entre viernes y sábado, tenemos el perihelio de la Tierra. La Tierra en su órbita elíptica está más cerca del Sol en enero 3 y enero 4. Para aquellos que creen que la distancia de la Tierra al Sol es lo que causa las estaciones del año, no es cierto. Y esta es una de estas demostraciones. Es la inclinación del eje de rotación de la Tierra la que causa que los rayos del Sol lleguen con, digamos, más perpendiculares sobre un hemisferio que el otro, y por eso se favorece un hemisferio del otro a la radiación solar y se calienta más. No es la distancia del Sol, es el ángulo con el cual el Sol pega en la superficie de la Tierra lo que importa. Domingo 5 tenemos que Júpiter está en oposición. El planeta Júpiter vamos a poderlo ver toda la noche, el rey de los planetas. Próximamente en enero tendremos un programa o dos acerca de Júpiter para celebrar esto. Martes 7 a las 9:39, otra vez vamos a la luna, pero esta vez en cuarto creciente. Entonces, resumen de los planetas. El sol se va a ocultar más o menos a las 6 de la tarde aquí en Monterrey y está oscuro hasta las 7:20. De las 7:20 está en adelante oscuro. Como decía, son las noches más largas de todo el año. Venus lo podemos ver en el suroeste, muy bajito en el atardecer, entre Sagitario y Capricornio. Se oculta más o menos a las 7:40, justo cuando se vuelve oscuro. Lo que pasa con Venus es que ahora ya pasó su elongación máxima y ahora va a pasar enfrente, bueno, entre el Sol y nosotros, y entonces está tirando un clavado hacia el Sol visto desde la Tierra. Entonces va a acelerar y se va a hacer la distancia entre Venus y el Sol cada vez más corta, y no lo vamos a poder ver tan bien en las tardes en estas próximas semanas. Júpiter, como decía, rey de los planetas, estamos casi en oposición. Sale a las 6:40 de la noche y está en la parte más alta del cielo a la 1:30 de la mañana. Para nosotros es una altura pues casi de 90 grados, 87 grados. a la 1:30 de la mañana en la constelación de Géminis, muy brillante, no hay pierde sobre nosotros. Con un telescopio se pueden ver claramente las lunas, la mancha oscura, las bandas y las zonas en el planeta. Entonces hay cosas que ver en Júpiter con un telescopio. Altamente recomendado que lo intenten y que traten de subir la magnificación del telescopio para ver más detalle en Júpiter, sobre todo cuando está cerca del cenit. Marte sale a la 1 de la mañana en la constelación de Virgo. Estrellita rojita, no se ve muy bien todavía. Saturno no sale hasta las 4 de la mañana en la siguiente constelación en Libra, muy bajito en el sureste o el este al amanecer. Y el Sol sale a las 7:25 de la mañana, ya desde las 6 de la mañana más o menos empieza a amanecer. Entonces esto es por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. No tengo nada acerca de juntas de astronomía porque pues todos se fueron de vacaciones. Ya. Pues bien, vamos a un corte, una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es el planeta Venus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas del sistema solar, Venus y Marte, también poseen dióxido de carbono en sus atmósferas. Es más, sus atmósferas, a diferencia de la Tierra, están compuestas predominantemente de dióxido de carbono. Venus en particular tiene una atmósfera 90 veces más cuantiosa que la atmósfera terrestre, y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Las nubes que cubren completamente al planeta y lo hacen tan brillante observado desde la Tierra, están hechas no de agua, sino de ácido sulfúrico. La gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus tiene como consecuencia un efecto invernadero de proporciones globales. La temperatura en la superficie del planeta alcanza los 480 grados centígrados, no importa si sea de día o de noche. En Marte, la atmósfera es 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y además está compuesta predominantemente de dióxido de carbono. Por lo tanto, Marte también es víctima de un calentamiento adicional de su superficie por el efecto invernadero. Pero a diferencia de Venus y la Tierra, Marte se encuentra más alejado del Sol, y la luz que recibe es menor. Esto, combinado con la tenue atmósfera, provoca que las temperaturas en la superficie marciana no se eleven mucho. La temperatura media viene siendo de 55 grados centígrados bajo cero y raramente sube del punto de congelación.
Thank you.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es el planeta Venus. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, aquí en vivo desde los estudios de Radio UNEM, y Edgar Armada, espero que ya esté desde la Ciudad de México. ¿Nos escuchas, Edgar?
Escucho perfectamente, Pedro. Espero que me estén escuchando también muy bien.
Sí, efectivamente.
Muy buenas noches a ti. Como siempre, muchos saludos y una feliz Navidad para Sergio Becerra, que está ahí en los controles de Radio UDEM controlando la transmisión del programa. Por cierto, me dice que ahorita están teniendo un problema con la transmisión del programa por internet en vivo desde el sitio de la Universidad de Monterrey, pero sí está saliendo al aire por el 90.5 FM en la ciudad de Monterrey, que es la estación Radio UDEM. Y desde luego, pues como siempre, quiero saludar y darles la bienvenida de mi parte a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan semana a semana aquí en México y en otros países.
Ellos nos pueden llamar aquí en la cabina al 81-83-36-4203. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o pueden ir a la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar algún mensaje, alguna pregunta relacionada con la astronomía. Y también pueden ir a la dirección de internet donde tenemos el podcast del programa. Ya que tenemos problemas ahorita para transmitir en vivo por internet, pues lo pueden escuchar. Yo creo que a partir de ya de la medianoche, yo creo que ya lo puedo poner. Hoy tengo una fiesta de Navidad después del programa, así es de que no sé cuándo pueda subir el programa de internet al internet para que todo el mundo pueda disfrutarlo, pero espero que ya para la medianoche. Pues bien, el planeta Venus, esa estrella brillante que ahora se puede observar hacia el oeste después del atardecer, hacia el suroeste, aquí en México, por lo menos en el hemisferio norte, es el suroeste. ¿Sí?
Estrella es porque por el aspecto que tiene visible, ¿no? Uh-huh. Si lo que uno percibe como una estrella no es una estrella en realidad, pero pues es fácil de localizar precisamente porque es la estrella, como tú dices, más brillante que hay en el cielo.
Es el tercer objeto más brillante en el cielo después de la Luna y el Sol. Bueno, puede llegar a ser. A veces Júpiter es un poquito más brillante que Venus, pero generalmente Venus es más brillante y su brillo es tal que si no hay luna, está completamente oscuro, estás en un lugar completamente oscuro, teóricamente Venus pudiera proyectar una sombra. Entonces tú podrías ver tu sombra de la luz del planeta Venus. Fíjate que nunca he visto un experimento ni una fotografía de esto. Voy a averiguar si se puede. Porque siempre he leído este pequeño dato. O sea, que Venus es tan brillante que podrías ver una sombrita tuya. Pero no he visto nadie que le haya tomado una foto.
No, creo que hace tiempo la revista Sky and Telescope o Astronomy, una de esas dos, hizo un estudio sobre eso y lo publicaron, pero pues tendría que ponerme a buscar a ver dónde está, ¿no? Porque ya tiene algunos años de eso.
Ok, yo no sabía, voy a también a buscarlo a ver cuáles son los detalles, porque sí me intrigaría.
Bueno, si lo encuentras avísame para ahorrarme el trabajo y viceversa, si lo encuentro pues yo te aviso, ¿no?
Ahora, Venus...
¿Cuál de las dos y en cuál salió?
Venus es muy brillante por varias razones, es el planeta más cercano a la Tierra del Sistema Solar, entonces pues alcanza a tener buen tamaño en el cielo. Además, su superficie, digamos, está cubierta por una espesa capa de nubes que reflejan el 75% de la luz visible que incide sobre el planeta. Entonces, como está más cerca del Sol, pues recibe más luz, refleja bastante luz. Entonces, por eso para nosotros es muy brillante. Ahora, también como cuestión interesante, como es un planeta con una órbita inferior a la Tierra, o sea, está entre el Sol y la Tierra, pues nunca alcanza a alejarse mucho del Sol. Lo más que se aleja del Sol visto desde la Tierra se llama una elongación máxima, que sería el ángulo entre el Sol y Venus observado desde la Tierra. Bueno, la elongación máxima es de 48 grados. Entonces, en el mejor de los casos, cuando el Sol se está ocultando, Venus está nada más a medio camino arriba del horizonte. Ese es el mejor de los casos. Nunca vamos a poder ver Venus, por ejemplo, en el este, cuando el Sol se está ocultando en el oeste. Eso es una imposibilidad geométrica. Entonces Venus siempre está cerca de donde está el Sol, y a veces lo vemos, como en esta ocasión, después de que se oculta el Sol, está Venus, o a veces también lo vemos en la madrugada, antes de que salga el Sol, se puede ver Venus, pero nunca lo veremos a la medianoche. Entonces, por eso algunas culturas le han dado doble nombre al planeta Venus. Uno es cuando está en la mañana, otro es cuando está en la noche, después del atardecer. Y algunas también civilizaciones sí alcanzaron a identificar que era un solo planeta, que estaba de un lado del Sol y después del otro, mientras que otras pensaban que eran dos planetas distintos. Ahí depende de las culturas cuál de esas opciones tenían. Ahora pues ya sabemos que es el mismo planeta, que se va de un lado al otro del Sol, meneándose, paseándose, pero nunca alejándose mucho del Sol por su órbita más cercana. Entonces, digamos que esas son las generalidades de observación de Venus desde la Tierra. ¿Cómo se ve? Si tomas un pequeño telescopio, pues verías que Venus, un disquito que está parcialmente iluminado, muy parecido o nos recordaría mucho a las fases de la Luna, nada más que las fases pues son diferentes. Es más, Galileo en 1610, 11, por ahí, cuando por primera vez vio que Venus tenía fases, pues la forma de las fases con la posición en la que estaba, pues daba a entender entonces que el Sol tenía que estar en el centro del sistema solar, y que Venus le estaba dando la vuelta al Sol y la Tierra le estaba dando la vuelta al Sol.
Y además, si lo piensas un poco, también daba a entender que la Tierra le estaba dando la vuelta más lejos.
Sí, o sea, cuando Venus se veía cerca del Sol, muchas veces la fase era muy delgadita, lo que quería decir que Venus estaba entre el Sol y la Tierra.
También cuando nadie ha visto Venus lleno desde la Tierra.
Porque está del otro lado del Sol.
Exactamente, momento en el que está, en el que estuviera, pudiera estar lleno, tenemos uh-huh. el Sol enfrente. Quizá en el caso de un eclipse lunar, esto sería posible, pero no es muy común eso, ¿verdad? Un eclipse solar, perdón.
Un eclipse solar, sí. Te diré que yo sí lo he visto.
Bien. Ajá. ¿Cómo has hecho eso? ¿En un eclipse?
No, con el telescopio solar MacMath en Kitt Peak, haciendo observaciones de Venus y de Mercurio para calibrar. Los hacemos durante el día, y como es un telescopio solar, podemos apuntar muy cerquita del Sol, y se nos ha ocurrido en 2-3 ocasiones observarlo cuando está en conjunción con el Sol, conjunción superior del otro lado del sistema solar. Entonces,
sí, de hecho,
sí se puede, pero hay que hacer trampa.
Es trampa, pero es una trampa interesante porque nos dice algo más sobre el planeta. Uh-huh. Es tan brillante que hay es posible observarlo durante el día.
Uh-huh. También, eso también lo he hecho, no durante la conjunción superior, pero en lugares muy aislados, muy limpios, con una atmósfera muy limpia, como Mauna Kea o en Kitt Peak, arriba en la montaña.
Y muy seca.
Muy seco, que no haya polvito ni humedad en el ambiente. Si tapas al Sol, lo pones detrás de un poste, por ejemplo, detrás de un árbol grueso, y sabiendo dónde está Venus en relación con el Sol, se puede ver a simple vista. Lo he hecho varias veces, no me acuerdo, no me he puesto a medir qué es lo más cerquita del Sol que he visto a Venus, así a simple vista, en cuestión angular, pero pues es como un deporte así cuando estoy muy aburrido en el observatorio.
Ok. Cuando deberías de estar escribiendo, te pones a hacer eso.
Cuando deberías estar trabajando, ¿verdad?
Sí, y otra cosa de Venus es que ya perdí el
hilo
de lo que iba a decir.
Bueno, pues
eso me pasa por ponerte atención.
Sorry. Pues por mientras puedo decir que Venus es tan brillante que lo único que podemos ver a través de telescopios son las nubes. Y por mucho tiempo fue lo único que vimos, las capas de nubes, y no podíamos ver nada más, ni siquiera estructura en las nubes, porque era una capa tan densa de nubes. Entonces no fue hasta que empezamos a observar Venus con otras longitudes de onda ya en el siglo XX que pudimos aprender más acerca de Venus. Pero por lo pronto, durante los primeros siglos, desde Galileo hasta pues finales del siglo XVIII, principios del siglo, digo XIX, principios del siglo XX, pues lo único que se veía eran las fases de Venus. uno que otro reportito de sombras, conflictivo cuál era la rotación del planeta Venus, por lo mismo que no podíamos ver su superficie. Entonces, fue pues muy frustrante. Muchos pensaban que como estaba cubierto de nubes, pues que deberían ser nubes de agua y que debería estar lloviendo mucho. Y muchos pensaban que era un planeta muy tropical porque está cerquita del Sol, entonces tiene más calorcito. Y se imaginaban toda una civilización de tropical, digamos, un ambiente tropical o más que tropical.
Selva tropical como en Costa Rica, por ejemplo.
Sí.
Un bosque lluvioso, ¿no?
Constantemente lloviendo o algo parecido. No fue hasta después que encontramos, como decía, gracias a estas observaciones en otras longitudes de onda o con naves espaciales, que en realidad la atmósfera de Venus es muy gruesa. Como decíamos en la cápsula original, es 90 veces más gruesa que la atmósfera terrestre, pero está además compuesta de 96% dióxido de carbono, algo muy distinto a la atmósfera de la Tierra, que es principalmente nitrógeno y oxígeno. Esta gran cantidad de dióxido de carbono pues causa un efecto invernadero, que después vamos a hablar un poquito de él más a fondo, pero muy grave. Muy grande el efecto invernadero. Las temperaturas en la superficie alcanzan los 460 grados centígrados, más caliente que en Mercurio. Mercurio nada más llega a 420 durante el mediodía. Aquí son 460 por el efecto invernadero, que mantiene el calor adentro. Y las nubes, que creíamos que eran de agua, son en realidad de ácido sulfúrico y dióxido de azufre. No son de agua. Entonces, si llueve, no llueve agua, llueve ácido sulfúrico. Afortunadamente, las nubes están tan altas que el ácido sulfúrico no llega hasta la superficie, sino que llueve ácido sulfúrico y llega un punto en que se evapora y vuelve a subir. Entonces, no hay que preocuparse en la superficie de Venus. No nos llegaría la lluvia de ácido sulfúrico, pero sí habría que preocuparse de los 460 grados centígrados y de las 92 atmósferas de presión que tenemos sobre nosotros, que es equivalente a estar como un kilómetro bajo el agua en los océanos. Entonces hay que mandar submarinos a Venus. No podemos mandar capsulitas frágiles como las del proyecto Apolo, que nada más eran, digamos, un globito para guardar el aire de los astronautas. No eran así nada robustas para aguantar este tipo de presiones.
No, y un problema es también la temperatura. Obviamente no es tan difícil construir un submarino o una cápsula realmente sellada que pueda aguantar la gran presión y proteger los instrumentos. Uh-huh. Pero el problema es que necesitan enfriamiento y por lo tanto energía.
Sí, y sí, es costaría mucho energía mantenerla fría por tanto tiempo. Entonces hay que mandar submarinos refrigerados para llegar allá. Si quieren saber un poquito más, estaba viendo nuestro programa de Obsesión por el Cielo número 456, con fecha del 22 de mayo del año 2012. Hablamos acerca de la exploración del planeta Venus con naves espaciales. Trataremos de, si les interesa más, pueden llegar a escuchar ese programa. Y el siguiente programa, número 457, del 29 de mayo del 2012, fue acerca del tránsito de Venus frente al Sol, que es otro tema pues también muy interesante de Venus. Aquí trataremos de hablar un poquito más acerca de sus características físicas, digámoslo así. ¿Qué nos quedamos? Ah, sí. Características orbitales interesantes. Ah, no tenemos que ir a un corte. Vamos a aprovechar para ir a un corte ahorita y regresamos.
Una corrección rápida. Hace sí. Rato mencionaste dióxido de azufre y ácido sulfúrico, pero el principal componente es dióxido de carbono de la atmósfera.
Sí, no, yo decía de las nubes, o lo dije okay. Mal.
No lo sé, a lo mejor lo dijiste bien y yo me perdí esa parte.
Las nubes son de ácido sulfúrico y dióxido de azufre. La atmósfera, el aire, es de dióxido de carbón. Okay.
Bueno, pues vamos a corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Torre del Caracol en Chichén Itzá, en Yucatán, es probablemente el edificio con orientación astronómica más famoso de la antigua Mesoamérica. La torre es de forma circular, con cuatro puertas externas que apuntan aproximadamente a los puntos cardinales. Por dentro tiene un corredor circular, con otras cuatro puertas que salen entre las puertas exteriores. En el centro existe un tercer corredor que rodea una escalera espiral que sube al segundo piso, donde sobreviven tres ventanas desde donde se puede apreciar perfectamente el horizonte plano de la península de Yucatán. La plataforma que sostiene la estructura redonda fue construida aproximadamente en el año 800 y no está orientada según las líneas de las otras edificaciones de Chichén Itzá. Se piensa que los edificios construidos de forma redonda representaban al dios maya Kukulcán, simbolizado en el cielo por el planeta Venus. Se cree que la Torre del Caracol era un edificio de observación astronómica donde los mayas registraban las salidas y caídas del Sol, Venus y algunas estrellas brillantes y con importante significado para los antiguos mayas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el planeta Venus. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar al 83364203. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar la liga al podcast del programa. Entonces yo que estoy aquí en Monterrey y Edgar Armada está en la Ciudad de México. Todavía ahí me espero.
Sí, aquí sigo.
Ok, qué bueno. Entonces, seguimos hablando aquí del planeta Venus, hablamos un poquito de sus pues características diferentes. Interesantemente, Venus es muy parecido a la Tierra en muchos detalles.
Yo te iba a preguntar, ¿cuál se parece más, Venus o Marte?
Venus se parece mucho más a nosotros. El radio del planeta Venus es el 95% del radio del planeta Tierra. Es 5% más chiquito que la Tierra. De masa es un 20% menos por cuestión de tamaño y volumen. Densidad es un poco menos que la Tierra. Pero pues es interesante que un planeta del tamaño de la Tierra pues debería tener las características de la Tierra, pero como ya platicamos, su atmósfera es muy distinta a la atmósfera de la Tierra. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Por qué dos planetas tan similares? Pues la historia, hasta ahorita que pensamos que sucedió, la diferencia entre los dos planetas fue que mientras que en la Tierra estábamos un poquito más lejos y el agua con que nació el planeta se pudo condensar en agua líquida y tener océanos, en Venus esto no sucedió, o por lo menos no sucedió a largo plazo, sino que en Venus el agua se quedó en forma de vapor de agua en la atmósfera mucho tiempo, y cuando eso pasa, la luz del Sol, que es pues más intensa que en la Tierra, sobre todo la luz ultravioleta, rompe la molécula del agua. El H2 lo rompe del O. H2O separa el oxígeno del hidrógeno. Y el hidrógeno es más ligero, es el gas más ligero que hay. Entonces se calienta y puede escapar al espacio. Venus casi no tiene un campo magnético, es un campo magnético inducido por el viento solar con la interacción con la ionosfera. No es un campo magnético que venga del núcleo como el de la Tierra, entonces no es nada fuerte. Entonces el viento solar literalmente puede llegar hasta la atmósfera, y como el hidrógeno es el gas más liviano, pues es el primero que barre. Entonces imagínense Venus con vapor de agua que se rompe, el oxígeno se queda, el hidrógeno se pierde, entonces poco a poco vas perdiendo el agua del planeta. Mientras que en la Tierra el agua está en forma de líquida, conservada, sí se hace calor, se hace vapor, pero llueve y hasta se congela y vuelve a evaporarse y vuelve a llover, y tenemos un ciclo del agua. Y algo interesante del ciclo del agua es de que a la hora que cae el agua a través de la atmósfera puede absorber un poquito de dióxido de carbono. Entonces el agua se combina con el dióxido de carbono, y si no me creen, abran un refresco, las burbujitas que están ahí es dióxido de carbono que se está formando, es dióxido de carbono que está diluido en el agua, y cuando baja la presión pues se forman las burbujitas. Quieren tener un buen espectáculo, échenle un Mentos a una coca y entonces van a ver cómo salen todas las burbujas al mismo tiempo. Entonces el agua disuelve parte del dióxido de carbono de la atmósfera, que después se combina en la Tierra y con carbonatos y otras reacciones químicas que básicamente lo que hacen es que van limpiando la atmósfera de dióxido de carbono. Entonces
hay un proceso parecido aquí en la Tierra y también en Marte. En Marte, cuando decimos que los minerales se forman en ciertas condiciones que sugieren la presencia de agua, se refiere precisamente a esto, que parte de la atmósfera en presencia de agua se combina con los elementos de las rocas para formar otros minerales. Uh-huh. Entonces, en el caso de Venus, los minerales contienen una buena parte de la atmósfera primitiva.
¿En el caso de la Tierra?
En los dos casos.
No, pero es que en Venus esto no sucedió. En Venus no hubo agua líquida que se llevara, lavara el dióxido de carbono. Entonces, mientras que en la Tierra sí.
No me refiero solo al dióxido de carbono, pero efectivamente en la Tierra, por eso hay tantos carbonatos en la Tierra, los minerales carbonatados, y también en Marte.
También en Marte hay algunos. Entonces, en la Tierra poco a poco se limpió el dióxido de carbono y después surgió la vida en la Tierra. Que la vida absorbe dióxido de carbono, lo rompe, se queda con el carbón y libera el oxígeno. Entonces, en la Tierra, la vida también contribuyó a limpiar el dióxido de carbono, convertirlo en oxígeno. Por eso en la Tierra queda una atmósfera relativamente delgada con nitrógeno, que es un gas inerte, y oxígeno. Ya es una muy diferente a la que nació originalmente. Y en Venus, pues no. El vapor de agua se perdió por esta desintegración de la molécula del agua. El dióxido de carbono se preservó. Y peor tantito, con algo de acción volcánica, el oxígeno que estaba en la atmósfera de Venus se combinó con azufre y se combinó con algo del hidrógeno. Y si se recuerdan, la fórmula química del ácido sulfúrico es H2S de azufre O4. Entonces, las nubes de ácido sulfúrico pues también son herencia de este proceso en Venus. Entonces, evidencia de esto tenemos de que si nosotros medimos el hidrógeno que hay en la parte más alta de la atmósfera de Venus, el poquito que hay, pues la mayor parte es hidrógeno pesado, es un protón con un neutrón, lo que se llama deuterio, y que pues como es más pesado se queda en la atmósfera en mayor proporción que el hidrógeno normal. Y si nos vamos más al fondo, hasta casi la superficie, la cantidad de deuterio es mucha menor. Entonces sí hay un proceso que lo está limpiando. Entonces, ¿qué otras evidencias tenemos? Pues del azufre que hay en la atmósfera, hay algunas naves espaciales, de las que pueden escuchar en el programa 456, han escuchado rayos en Venus. O sea, han escuchado el ruido de ondas de radio que producen los relámpagos. Aquí asociamos los relámpagos cuando hay agua, y hay tormentas de agua, y hay convección. Bueno, en Venus no hay eso. La atmósfera pues no tiene ese ciclo de agua. Entonces se piensa que los rayos son causados por volcanes que arrojan material alto a la atmósfera, y entonces ese material, el azufre sobre todo, pues tiene entonces fricción con la atmósfera y eso causa la electricidad estática que produce los rayos. Entonces es un mecanismo diferente al que sucede en la Tierra. Entonces, bueno, estas son algunas evidencias de lo que le pasó a Venus.
Estoy viendo aquí la lista de naves que han explorado Venus. La mayoría son de la Unión Soviética. No ha habido, después de las misiones de la Unión Soviética, ninguna de Rusia. Rusia como país independiente de la Unión Soviética. Ha habido dos japonesas, dos de la Unión Europea y unas 6 o 7 de Estados Unidos, tal vez.
Uh-huh. Sí, ha sido un poquito abandonado el planeta Venus últimamente. Pero bueno, entonces, ¿cómo la atmósfera de Venus? Si nosotros fuéramos a descender con este submarino refrigerado que hablábamos en la primera parte, pues primero tendríamos que cubrir las nubes de ácido sulfúrico, pero esas están a una altura de 30 kilómetros o más sobre la superficie. El viento sobre las nubes es de unos 300 kilómetros por hora. Si vemos Venus, las naves que están orbitando Venus están viendo que la atmósfera le da la vuelta al planeta en unos 4 días de los nuestros aproximadamente. Entonces, arriba tiene unos vientos muy fuertes, pero ya cuando llegas a la superficie son vientos muy calmaditos. Se han medido de 7 kilómetros por hora. Que uno dice, ay, de 7 kilómetros por hora no es nada. Pero bueno, 7 kilómetros por hora a 92 presiones atmosféricas, pues viene siendo bastante, que empuja bastante, ¿verdad?
Pues sí, es un poco como, no se parece, pero es un poco como una corriente bajo el agua de 7 kilómetros por hora.
Sí, algo así.
Es una cosa mucho más densa que el aire que conocemos aquí en la Tierra.
Sí.
Por otra parte, esos vientos son iguales en la Tierra aquí, en el sentido de que hay vientos mucho más intensos en la alta atmósfera, ¿no?
Y la temperatura, pues, que tendríamos que lidiar de 460 grados es por el efecto invernadero. Este efecto invernadero es muy interesante. Se llama efecto invernadero porque nosotros lo utilizamos en la Tierra. Un invernadero tiene la temperatura interior más alta que la exterior. En nuestro caso lo usamos para crecer plantitas, ¿verdad? Que estén cómodas y que crezcan mejor. Bueno, ¿cómo se causa? Lo que pasa es que la luz visible del Sol... La poquita que penetra las nubes de Venus lo hace en forma de luz visible, llega a la superficie, calienta, pero después al calentar la energía trata de escapar, pero ahora trata de escapar como luz infrarroja de longitud de onda más larga. Y aquí está el detalle, la atmósfera de dióxido de carbono es transparente a la luz visible, pero opaca a la luz infrarroja. Entonces mientras la luz visible entra, a la hora que se convierte en luz infrarroja y trata de escapar, ya no escapa. Y se almacena y la temperatura aumenta y por eso tenemos 460 grados centígrados en toda la superficie. No importa si sea de noche o de día o en el polo o en el ecuador.
Gracias a los vientos.
Y así.
En el caso de un invernadero, aquí en la Tierra para las plantas funciona igual. La luz del sol atraviesa las paredes transparentes, calienta la superficie adentro y el calor en forma de radiación infrarroja no escapa a través de estas paredes, y el calentamiento aquí en la Tierra, la temperatura de la Tierra le debe también mucho a este fenómeno.
Sí.
El sol calienta la superficie y luego la superficie calienta el aire.
Pero en la Tierra hay pues 40 partes por millón de dióxido de carbono y no 96%.
Y también estamos más lejos del sol, ¿no?
También, sí.
Pero si no tuviéramos dióxido de carbono, la Tierra estaría bastante más fría. Chequen Marte si no me creen.
Sí.
Marte está más lejos, pero también su atmósfera es muy tenue, ¿no?
Sí, ahora rápidamente hablando de la atmósfera, porque nos quedan de la superficie, porque nos quedan unos cuantos minutos, pues no la podemos ver por las nubes. La única forma es utilizando radar para penetrar las nubes y rebotarla de la superficie. Es la nave espacial Magallanes, en los 1990-91, hizo un mapa muy bueno de toda la superficie de Venus, o casi toda, y encontró pues cuestiones muy interesantes. La geografía es 80% es planicies volcánicas, 20% son dos continentes, entre comillas, o regiones altas, una en el hemisferio norte llamada la Tierra de Ishtar. Ahí es donde están unas montañas muy, muy grandes, que son las montañas Maxwell, que sobresalen 11 kilómetros sobre la superficie. Y en el ecuador, un poquito al sur, está la otra tierra continental, que sería la tierra que llaman de Afrodita, más o menos del área de América del Sur, Afrodita, y más o menos del área de Australia, Ishtar. Entonces, estas son las áreas. Encontró muchos volcanes, aunque no pudo distinguir si alguno de ellos estaba actualmente en actividad. Encontró 167 volcanes grandes. Volcanes grandes son de más de 100 kilómetros. El único que tenemos aquí en la Tierra de ese tamaño son los volcanes de las Islas Hawaianas. Entonces, sí se piensa que haya mucha actividad volcánica, aunque no se pescó ninguno en el acto, digamos así. Y además Venus no tiene actividad tectónica como la Tierra, no tiene placas tectónicas, sino que es una costra. Y esto se piensa que sea otra vez a la falta de agua líquida. En la Tierra, el agua líquida sirve de manera como lubricante para las placas tectónicas. mientras que en Venus, en agua líquida, la corteza se solidifica y el calor que emana del interior se acumula. Llega un punto en que sale casi por donde puede, o sea, se acumula tanto el calor que empieza a salir y toda la superficie de Venus empieza a tener mucha actividad volcánica hasta que se libera el calor y se vuelve a hacer más gruesa la corteza y se vuelve a hacer otra vez como aislante y tapar el calor del interior. Mientras que en la Tierra hay una constante liberación de calor, por eso tenemos terremotos y por eso tenemos volcanes constantemente en actividad, porque no estamos embotellando todo ese calor.
De algunos autores creen que el volcanismo en Venus funciona de esa manera, intermitentemente, digamos.
Sí.
Que el calor se encierra y cuando ya va a escapar, hay una época de volcanismo y luego se vuelve a apagar el volcanismo y así. Y hace rato que decías lo de los continentes, y hiciste muy bien en decirlo entre comillas, porque efectivamente no son continentes en el sentido en el que los entendemos aquí en la Tierra.
Que están flotando, sí.
Exactamente, por la falta de actividad tectónica.
Ahora, ¿qué evidencia tenemos de que eso suceda? Pues la más grande es de que toda la superficie está cubierta por cráteres de impacto. Los cráteres de impacto en Venus son de 3 kilómetros de diámetro o mayores, porque pues, la atmósfera es muy gruesa y cualquier objeto más chico pues, no llega a la superficie, entonces tiene que ser un objeto muy grande para que llegue hasta la superficie y deje un cráter. Entonces, estos cráteres no están erosionados, pero son muy poquitos y están distribuidos uniformemente. Entonces, esto nos hace pensar de que los cráteres están distribuidos uniformemente, hay una de estos eventos volcánicos que literalmente repavimenta toda la superficie del planeta y después se vuelven a almacenar los impactos, ¿verdad? Se vuelven a hacer. No es como la Luna, donde sí se pueden ver las manchas donde no hay tanto impacto y las regiones viejas donde ha habido más impactos, sino que aquí es toda la superficie a la vez.
La revista National Geographic, aunque hay otras fuentes, publicó unos muy buenos mapas de Venus de Magallanes, la nave, y pónganse a buscar los cráteres allí, si los consiguen o los ven en alguna biblioteca. No va a haber, va a costar trabajo, sí los hay, pero son muy pocos. Compárenlo ahora con Mercurio, por ejemplo, que está lleno de cráteres, o con la Luna aquí en la Tierra. Sí.
Ahora, del interior de la superficie de Venus, pues no conocemos nada. ¿Por qué? Porque para ver el interior de los planetas necesitamos instalar sismómetros para medir los terremotos, y eso no lo hemos hecho en Venus, lo hemos hecho en la Luna, en Marte un poquito, pero nada más, y en la Tierra. Entonces no. Bueno,
presenta algunos retos técnicos.
Sí.
No lo pensaría imposible, pero sería una misión costosa.
Sí, es lo que tú mencionabas, hay que mandarlo presurizado para que no la presión no lo mate, y con refrigeración y con mucha batería. Y para,
sí,
y que la señal del radio penetre la atmósfera otra vez de regreso.
Lo que requiere también energía extra.
No,
y de refrigerado, pues se trata de construir dispositivos que aguanten temperaturas más altas para mitigar un poco esta necesidad, aunque sí va a ser necesario en el caso del equipo para transmitir los resultados y las imágenes y todo lo que es. ¿No?
Bueno, tenemos que irnos, nos están haciendo la señal, nada más quisiera decirles a todos pues que tengan unas muy felices vacaciones, gracias por escucharnos otro año más aquí en Obsesión por el Cielo, y nuestro siguiente programa, que va a ser el día 7 de enero, va a ser un programa grabado, pero va a ser sobre las noticias astronómicas más interesantes que tuvimos en el 2013. Vamos a hacer una recolección, Edgar y yo, cada quien, de las noticias que más nos impactaron, y las vamos a comentar en el programa. Pues bien, muchas gracias a todo mundo por escucharnos y hasta el próximo año.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM-FM 90.5.
XHUDEM-FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.